todas, absolutamente a todas, a las niñas, a las jóvenes, a las mayores, porque hoy desde luego que es nuestro día. 8:27 de la mañana y como toca hoy el día, vamos a hablar con mujeres, con sus testimonios. Empezamos con una mesa muy diversa en la que va a haber diferentes perspectivas de cómo se afronta el día a día y los problemas a los que contra los que siguen combatiendo muchos sectores femeninos. Mónica Quintero, directora del periódico El Enfoque, muy bienvenida, compañera.
Buenos días, gracias por invitar.
Ángela Fleitas, de Reina y Lauri Silva, abogada, gracias también por estar aquí.
Hola, buenos días. Gracias también por invitarnos.
Que además es un colectivo que hoy tendrá mucho que decir.
Esperemos que sí.
Lo dice siempre, pero hoy especialmente, ¿no? Por todos los casos que tratan y asesoran durante el año. Está con nosotros Elena Saavedra, del colectivo ASIS, que está pues muy en contacto directo, trabaja de hecho con ellos, con mujeres, madres de familia, que tienen situaciones muy complicadas. Gracias, Elena, por venir y por asistir hoy aquí.
Gracias a ti y feliz día.
Y feliz día, efectivamente. Poco morado veo yo aquí, ¿eh? Y bueno, Alba Valdivia, del colectivo Altijai, ya saben que es la técnica de educación y que también nos puede dar ese punto de vista. Gracias, Alba, por estar aquí.
Muchas gracias por invitarnos y muy buenos días y combatientes días a todas.
Bueno, seguimos luchando en el 8M o visibilizando o saliendo a la calle. En el caso de Fuerteventura, Ángela nos acaba de informar que sí, que parece que va a haber una convocatoria. En este caso, que todavía no sabemos quién la ha organizado, pero será a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de la Iglesia.
Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos un stand informativo, que es lo que nosotros organizamos hoy por la mañana.
Sí.
Pero nos pasaron la información precisamente ayer. En principio desconocemos quién, porque no hay ningún logo, pero sí se habla de una concentración que será en la plaza, disculpen un momento.
En la Plaza de la Iglesia, ¿no?
En la Plaza de la Iglesia a las 7 de la tarde.
Bueno, pues si alguien quiere llamarnos y explicarnos quién la convoca y algún dato más, o directamente escribirnos, como siempre, a través del WhatsApp 648-907-907, es la línea con la que ustedes también siempre tienen un micro y una silla para participar. Bueno, vamos a hablar de cómo están las cosas en el día a día, porque está muy bien que hablemos de las mujeres y de los famosos techos de cristal. Ayer decíamos, ¿por qué llamarle techo de cristal si en ocasiones es una losa de hormigón, sobre todo en muchos países y en muchos sectores? Pero luego hay que vivir todos los días, Elena. Ustedes, como digo, en ASIS están trabajando con colectivos que cuando los problemas entran en casa, sobre todo los problemas socioeconómicos, al final reposan sobre las mujeres.
Efectivamente, nosotros desde Fundación ATSIS desarrollamos diferentes programas que tienen que ver con la inserción sociolaboral de personas que están en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. En este caso, cierto es que la mayoría el alto porcentaje de personas que se vienen a inscribir, ¿no?, cuando cerramos los proyectos,
¿sí?,
siempre es más alto el de mujeres que el de hombres, porque a ellas siempre les cuesta un poquito más, o se los ponemos más difícil, porque al final esto es un problema de la sociedad en general, tanto hombres y de mujeres, se los ponemos un poquito más difícil a la hora de insertarse laboralmente en unas condiciones de igualdad y bajo unas condiciones laborales adecuadas al perfil de cada mujer, porque no hay que olvidarse que para la inserción laboral hay que conciliar la vida laboral.
Uh-huh.
Otra problemática que siempre afecta más a la mujer que al hombre. Entonces, un día como hoy es súper importante. Ojalá algún día esto quede en el recuerdo y no en un día reivindicativo, sino en un día de que recordamos que celebramos durante mucho tiempo el 8M para esa paridad y esa igualdad en el sector laboral, bueno, en todos los niveles, ¿no?, político y demás. Pero es verdad que en Fundación ATSIS nos afecta mucho más al sector laboral, porque son los programas dirigidos para un poco apagar ese tremendo problema que es la inserción laboral de tanto de hombres y de mujeres, pero mayormente de mujeres, que son las que se encuentran siempre con más dificultad para eso, pues para conciliar su vida laboral, para conciliar los horarios, que los trabajos un poco tengan en cuenta pues que hay que atender a otras cosas, porque en casa falta esa mano de colaboración, ¿no? En muchos hogares todavía falta esa mano colaborativa para que las mujeres puedan atender a unos horarios laborales tanto de mañana como de tarde, y no solo de mañana, por ejemplo.
Uh-huh. Ángela, este año, ¿cómo ha sido? para Arena y Lauri Silva. Decía Elena, con buen criterio, difícil, ¿no?, que las mujeres tengan ese acceso, al menos en igualdad de condiciones. Lo veíamos en los datos del paro de este mes, donde más del 53% de mujeres o de los desempleados de Fuerteventura, de esos casi 9.000, son mujeres, sobre todo aquellas que ya superan los 45 años. Fíjense, los 45 años, que no estamos hablando de 60 años, ¿no? Pero en el caso de la violencia de género,
Este año vuelve a ser dura con independencia de la cifra. El año pasado, por ejemplo, y el año 2020, consideramos que debido a la pandemia, los índices han bajado de violencia de género, en teoría. Luego, en la práctica, cualquier asociación que trabaje con mujeres, vemos que la realidad no es así. Uh-huh. Es decir, nosotros al día de hoy, no sé si ya vamos por 98 mujeres que hemos atendido en el centro, y no para. Es decir, muchas mujeres que no saben cómo actuar, porque a lo mejor no quieren interponer simplemente una denuncia, uh-huh, entonces acude a nuestro centro, y ahí es cuando vemos realmente la realidad de la sociedad majorera, porque a nosotros nos vienen mujeres de cualquier punto de la isla, de cualquier municipio. Y claro, lo que estaba diciendo la compañera de Axis es la realidad. No solamente es a nivel sociolaboral, que es cierto, y sobre todo con las mujeres, porque parece que cuando tienes una cierta edad, sobre todo 45 años, sucede también con hombres y con mujeres. Pero ¿qué es lo que sucede con las mujeres? Que muchas de ellas están dedicadas al ámbito de los cuidados, o están dedicadas al ámbito de hostelería, etcétera, etcétera. Entonces les resulta muchísimo más difícil, porque no tienen una cualificación determinada, que es la que se pide. Y aún así vemos que eso, mayoritariamente los hombres consiguen más fácilmente un trabajo y las mujeres no. Y luego está, pues, a lo que nosotros nos dedicamos primordialmente, que es a la violencia de género. Y ahí es cuando se nota. Y nosotros vemos reflejado que año tras año, desde que nosotros estamos abiertos aquí, desde el 2017, es que no hay una paralización, un retroceso, sino al contrario, cada vez vienen más.
98 mujeres.
Creo que son 98, cuando, o me dejo alguna.
Además, este año, cuando cuando se publicaron los datos de violencia de género, había habido un aumento, incluso, en Fuerteventura.
Claro. Es que ahí es donde está, que a lo mejor a nivel nacional ha bajado un poco, pero luego, por ejemplo, en Fuerteventura es cierto que ha aumentado. Entonces, claro, siempre se dicen que las cifras es porque las mujeres se están animando a denunciar más y que por eso sufren. No es que haya un aumento de la violencia, sino que las mujeres denuncian más. Pero la realidad que nosotros vemos desde el centro en muchas ocasiones no es así. Porque la gran mayoría de las mujeres que pasan por el centro es precisamente porque no quieren denunciar. Entonces, no quieren denunciar porque están en una situación determinada, pero los datos siguen reflejando ese aumento.
Bueno, Arena y Lauri Silva, que además estará hoy en la lectura del manifiesto, me imagino, a partir de las 10 de la mañana, frente al Cabildo, donde se van a sumar, como no puede ser de otra manera, todas las instituciones. Sabemos que también, efectivamente, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y además acaba de enviar un recordatorio que a las 9 y cuarto hoy, frente al Ayuntamiento, doña Lili Concepción, concejala de Igualdad, también hará su propio acto y además dará paso a esa exposición de la que hemos hablado en sumario a partir de las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. En el mundo de los medios de comunicación la cosa tampoco cambia tanto, Mónica. Es un tema del que hemos hablado de forma recurrente, el hecho de que las redacciones están copadas de mujeres. Hay muchísimas mujeres periodistas, es un sector muy, muy femenino. Sin embargo, en las direcciones de los medios sigue siendo muy escaso encontrar una mujer.
Pues mira, precisamente, bueno, toda la razón, precisamente comentábamos antes de que arrancara este espacio, de que hace aproximadamente 2 semanas participé en un taller que se llama Objetivo con Perspectiva de Género, que desarrolló el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Igualdad, uh-huh, y impartido por la periodista Rocío Ibarra. Y entonces, entre los muchos datos que, porque estamos, sobre todo se trataba de cómo orientar las noticias o cómo equilibrar las noticias para que no fuera solamente un discurso masculino, sino también femenino, porque tenemos voces muy legítimas, femeninas, que pueden aportar tanta o más información que las voces masculinas. Uh-huh. Pero más allá del contenido de ese taller, previo a eso, nos dio unos oportunos serie de datos que, la verdad, teniendo en cuenta que las facultades de ciencias de la información son mayoritariamente
femeninas, sí, hay muchísimas mujeres.
Pues los datos que nos aportaba sobre las direcciones de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación en España, era por lo menos daba que pensar. Sucede que lo que nos aportó, como digo, Rocío Ibarra decía que el 5%, o sea, de los grupos mediáticos, de los grandes grupos mediáticos privados de España, solamente el 5% tenían cargos directivos, o sea, uno, ese era el 5%, un cargo directivo. De las televisiones públicas, o sea, disculpa, de los medios públicos, era el 13%. O sea, los medios públicos, o sea, los que están pagados exclusivamente por fondos, o sea, por financiación de administración pública, solo el 13%. A mí casi hasta me preocupaba este mucho más, porque los gobiernos son los que tienen que garantizar que se cumpla la igualdad, ¿no?, de acceso a hombres y mujeres, y veíamos que solamente el 13% de los cargos públicos, de medios públicos, eran mujeres. ¿Y qué ocurre al final? Pues que el discurso, o sea, los que son editores, o sea, directores, editores y demás, al final terminan siendo masculinos. Entonces los discursos siempre se terminan construyendo en torno a una visión masculina, porque son los que marcan las pautas que tienen que seguir, o sea, el resto de los eslabones de la cadena, uh-huh, hasta llegar al redactor o el cámara de abajo, que pueden ser femeninas, pero tendrá que construir un discurso masculino. Y entonces ese dato sí que me preocupaba, porque decía, pero ¿cómo es posible que siendo nosotras mayoritarias en carreras, que también está mal dicho, pero bueno, vamos a entenderlo rápido así, carreras con prevalencia femenina, tengamos que encontrarnos con esta radiografía a nivel nacional, uh-huh, sobre todo teniendo en cuenta que existe una ley de igualdad que se supone que es la que nos tiene que la que tiene que equilibrar esa balanza.
Bueno, vamos a hablar ahora de si en muchas ocasiones son unos frenos que nos imponen o en otras ocasiones somos nosotras mismas las que nos imponemos el freno, que se habla muy poquito de esto, pero también ha llegado el momento, que estamos en el año 2022, para asumir que en muchas ocasiones tenemos igualdad de oportunidades, en muchas de ellas, y somos nosotras mismas las que renunciamos precisamente por esos anclajes familiares que luego en casa la igualdad no se practica tanto como en el papel, como en la ley, como en el trabajo, ¿no? Bueno, quería dar paso también a Alba, porque evidentemente hoy seguramente, no sé si van a acudir a los centros educativos, uh-huh, o a lo largo de esta semana, para trasladar por qué salimos a la calle, por qué seguimos saliendo el 8M y cuáles son las principales reivindicaciones, Alba.
Sí, bueno, este 8M tenemos actos programados en la calle, vamos a hacer publicidad, tenemos un spot que va a salir también a lo largo del día. Precisamente hoy, en esta semana, no tenemos nada cerrado en los centros, a partir de la siguiente sí que vamos a estar. ¿Sí? Y bueno, pues un poquito nuestra función es seguir reivindicando, ¿no?, la necesidad de hablar de las mujeres y de las otras mujeres de las que no se hablan, ¿no?, de las mujeres lesbianas, de las mujeres transexuales, que no se nos da la oportunidad, ¿no?, de estar presente en espacios como este, por ejemplo, en espacios en la política o en espacios sociales, a espacios a los que otras mujeres sí que llegan con más facilidad. Entonces hay que reivindicarlo, ¿no?, porque estamos, digamos, doblemente estigmatizadas, ¿no?, pues por ser mujeres y por ser mujeres trans, por ser mujeres lesbianas, por ser mujeres bisexuales, intersexuales, etcétera, etcétera. Entonces es una labor muy importante. Yo creo que la labor que hace Altihai desde los centros educativos es esencial, porque hay que seguir trabajando, aunque los currículum dentro de los centros han ido mejorando, han ido incorporando, todavía siguen existiendo esas diferencias, sigue habiendo un dominio masculino en los patios, por ejemplo, el control es de los chicos, el espacio es de ellos, las chicas siempre están en un papel secundario. en el aula misma, cuando tú vas y haces intervenciones, lo notas, ¿no? Cómo ellos se apoderan mucho más del discurso que de ellas, y eso hay que deconstruirlo, ¿no? Y hacer que las generaciones jóvenes tomen conciencia de cuál es nuestra realidad y de la importancia que tiene no solo el 8M, sino estar al pie del cañón día tras día y reivindicando nuestros derechos.
Uh-huh. Elena, haces así con la cabeza, sintiendo la importancia de trabajar en la educación, en la base, ¿no?
Total, totalmente. Además de que, o sea, la frase esta mítica, ¿no?, de que los jóvenes son nuestro futuro, obviamente. Por lo tanto, si son nuestro futuro, tendrán que llevar a cabo para que toda esta sociedad cambie de mentalidad, de actos, de puestos de trabajo, de prioridades y demás. Es vital la educación que se le dé a los más pequeñines, pues hasta a lo largo de toda nuestra vida. Nos tenemos que también interiorizar el ser pedagogos de por vida, es decir, yo lo soy por profesión, además, pero de por vida, desde pequeñito hasta la vejez. No podemos dejar de educarnos, ¿vale? Y más en este campo, es decir, la igualdad de derechos de hombres y de mujeres, no solamente al sector de la mujer, sino el que nos inculquen y el que nosotros interioricemos, porque también es muy fácil, ¿no?, que vengan y que nos digan lo que tenemos que hacer, pero si después nosotros nos entra por un oído vulgarmente y nos sale por el otro, o sea, de poco nos sirve todo ese esfuerzo que están haciendo, pues tanto las entidades, en este caso municipales, que desde aquí también, pues, las felicito, ¿no?, por el trabajo. Nosotros trabajamos en red desde Fundación ATSIS con todas las entidades sociales a nivel insular, y es verdad que el trabajo en red es fundamental, y en este caso todas aquellas entidades que nos dedicamos también a acercarnos a los coles, esta visión de igualdad, pues por supuesto hay que ponerlas en valor, pero es verdad que no solo a los más menudos, es decir, tiene que ser una educación vital desde la niñez hasta la vejez, porque realmente es un trabajo de día a día.
¿Y le estamos dedicando espacio en la educación, el espacio que merece, como apunta Elena, a una asignatura que empieza cuando nacemos y concluye cuando nos despedimos de este mundo? ¿O es un espacio pues puntual, pues por ejemplo, la aportación que hace Altijai, claro, porque ha convencido a la sociedad de que sí hay que dar este tipo de charlas, de cursos, en este caso cuentacuentos, como se está haciendo actualmente y demás? Pero si no es por Altijai, ¿esto está incluido dentro de nuestro sistema educativo?
Claro, yo creo que ese es uno de los grandes problemas, que nosotras, las asociaciones que vamos a los centros educativos, estamos formando, etcétera, etcétera, es puntuales. Uh-huh. Es decir, no hay ninguna asignatura concreta que trate toda esta temática. Entonces, ¿qué pasa? Que se lo estaba diciendo a las compañeras, yo tengo dos hijas, y muchas veces dicen, ¡ah, oh, qué rollo, otra vez una charla! Porque claro, ellos lo ven incluso, o ellas y ellos lo ven, como me vienen a dar una charla. No es igual como si tuvieran una asignatura y esa asignatura pues se le diera pues X veces a la semana. Yo creo que hay una pequeña gran diferencia. Uh-huh. Y claro, también como depende un poco del programa que tengamos, de las administraciones que nos apoyen, pues entonces, claro, vamos, damos la charla o en el centro educativo, que es súper importante, pero yo, por ejemplo, soy de las que pienso que debería de ser continuo y no en determinada, porque luego hay picos. Uh-huh. ¿Cuáles son los picos? 8M, 25N.
No obstante, Nuria, yo creo que también el currículum educativo,
¿sí?,
pues cada vez es más inclusivo. Es decir, ya hay muchos estereotipos que se han roto, ¿no? Recordemos la escritora, que me van a perdonar que no recuerdo el nombre, pero la que revirtió todos estos cuentos míticos de la princesita, de Caperucita, o sea, lo revirtió al otro...
A la realidad.
Exacto, ¿no? Y a la otra visión de que también puede haber una Caperucita que luche, no que se esconda del lobo y demás. Entonces, yo creo que cada vez en el sistema educativo, afortunadamente, se están incluyendo más contenidos no sexistas. Uh-huh. Pero es verdad que todavía queda mucho camino, pero tanto en lo educativo como en cualquier ámbito, que me imagino que iremos hablando.
Yo voy a hablar en este caso como madre, desde el punto de vista metodológico en las aulas. Yo veo que se está trabajando mucho la igualdad, o sea, el formar grupos de trabajo que esté integrado por niños y niñas, que, ¿sabes qué? Porque antes te decía, ¿con quién te quieres sentar? Pues hacía como una especie de apartheid, ¿no? Niña por un lado, niña por otro. Ahora no, ahora la misma metodología hace que trabajen todos de forma colaborativa y que todos vean que, todas y todas vean que pueden aportar algo a ese trabajo en equipo. O sea, es que hasta la misma metodología ha cambiado. En nuestra época, bueno, tú no eres más joven.
Bueno, pero también sufrí las diferencias.
No, pero no digo, tú no digo que en nuestra época no se hablaba en las aulas. Yo jamás recordé una charla, ni siquiera un tipo de metodología que fuera inclusiva o colaborativa. En mi época jamás. Sin embargo, en la de mis hijos es la metodología que se utiliza. Y yo creo que es parte de ese cambio de modelo que, quieras que no, ya se ha empezado a meter en todos los ámbitos de la vida cotidiana, el trabajo que hacen ustedes, el trabajo que hacen tanto Altiai como Arenal de la Brisiva y otros colectivos, se está notando en este día a día en las aulas, afortunadamente. Creo que seamos el sexto país en el ranking de igualdad, uno de esos muchos rankings que hay, debe ser también gracias a ese trabajo que se está haciendo
en las clases, ¿no? Sí. Quería hablar también de la pandemia, porque tenemos un dato, y es que parece ser que la pandemia ha agravado la situación de las mujeres. Seguramente Elena puede darnos muchos datos. En 2020 se hablaba de que cerca de 100 millones de mujeres han perdido su trabajo o se han visto obligadas a prescindir para cuidar a sus familiares, porque alguien tenía que estar ahí. Es decir, que el desequilibrio que a lo mejor habíamos alcanzado igualar en cuanto a las tareas del hogar, porque yo también trabajo y tenemos que repartir esta carga para que sea más llevadera, de momento se ha vuelto a desequilibrar.
Efectivamente, por desgracia la pandemia nos ha atacado de mil formas, ¿no? Pero esa, como tú bien dices, los datos no mienten. Ha sido un sector súper castigado ya, de hecho, o sea, jamás la balanza ha estado igual, que por desgracia, y encima la pandemia lo que ha hecho es que todavía se incline a favor de los hombres en este sentido, en cuanto a la inserción laboral, y no de la mujer, porque la mujer ha tenido que, si ya de por sí tenía que conciliar pues todas esas tareas, ¿no? O esos otros trabajos, porque es que esa es otra, o sea, a mí me encantaría que en el día de hoy reivindicáramos el valor del trabajo doméstico. O sea, no está reconocido en ningún lado. Nuestras madres, abuelas, hermanas, etcétera, las mujeres que trabajamos en casa, no se nos reconoce pero para nada, no cotizamos, no vamos a tener una paguita el día de mañana. O sea, imagínate con el hándicap de todo lo que la pandemia suponía, es decir, limitación de espacio, limitación de salidas, limitación de agotamiento físico, mental, psicológico, encima de eso, que tú tengas que abandonar, ¿no?, tu puesto de trabajo para dedicarte al cuidado familiar.
O sea, a lo que la dependencia no está cubriendo.
Y a lo que nos educaron hace yo no sé ni cuántos años. Sí. Es decir, hemos vuelto para atrás a nivel educativo y a nivel de gestionar una casa, hemos vuelto al siglo XVII, ¿no? O sea, entonces, es verdad que desde aquí también reivindicar, como yo digo, el 8M, sí es verdad que es un día puntual en el calendario, que tenemos que salir, que tenemos que alzar el puño, que nos tenemos que unir todas y todos, pero es verdad que el 8M tiene que ser todos los días. Y sobre todo en el sector doméstico, ahí tenemos que poner un ojito y un cuidado especial, sobre todo en el reconocimiento en un futuro. Es un trabajo, y es un trabajo a veces más costoso y más sufridor.
Que no tiene horario, además, ¿no?
Efectivamente.
Y que además aquí no se está incluyendo solamente a las mujeres, también a los hombres que se dedican a esta labor, que efectivamente luego no tienen absolutamente. Ayer Omaira de Gabinete de Anae, la psicóloga, nos hablaba precisamente de cómo ese trabajo doméstico unido a la propia competitividad laboral y el cuidado de los hijos y el cuidado de los mayores, pues podía causar unos cuadros de ansiedad que están llegando a las clínicas en este momento, y que no hay que tener miedo y pedir ayuda, porque la mujer en muchas ocasiones puede tener un colapso, ¿no? Okay. Bueno, y si hablamos de la mujer rural, donde todo este compendio de cosas, la crisis sanitaria, el valor de la tarea doméstica, la falta de oportunidades, la ausencia en muchas ocasiones de una formación académica, pues ¿qué ocurre? Porque no nos tenemos que ir a regiones como África, sureste asiático, no. Los tenemos también los ejemplos aquí en Fuerteventura, donde hace algunos años se consiguió que la titularidad de las explotaciones ganaderas estuviera compartida entre hombres y mujeres, pero ha sido muy recientemente, menos de 10 años, ¿no?, en el que la mujer ha tenido ese papel. Pero en el día a día, Alba, ¿ustedes se acercan a las escuelas unitarias, por ejemplo?
Sí, cada
¿y
vez
qué se encuentran?
Cada vez tenemos más presencia, por suerte, en las escuelas unitarias. También hay que poner una lanza en su favor. Cada vez solicitan más las escuelas unitarias nuestra presencia. Y bueno, encontramos pues las mismas dificultades que podemos encontrar en una escuela aquí en Puerto del Rosario, pero sí que es verdad que se agrava, ¿no? Al final es un sector que, pues, por las distancias, por ejemplo, por la dificultad que tienen a lo mejor de llegarles los medios de comunicación, ¿no? El avance, por ejemplo, el Internet, que el Internet no haya llegado de la misma medida a toda la población de la isla, pues quieras o no, repercute de manera negativa pues a esa infancia, a esas mujeres adultas, a esas mujeres rurales, ¿no? Pues que tienen, por desgracia, un mayor desconocimiento de cuál es la realidad, les falta información. Yo creo que hay que intentar, nosotras también, las asociaciones, de hecho desde Altijaya llevamos varios años reivindicando también el papel de la mujer rural, intentar acercarnos e intentar volver a poner en valor el papel de la mujer rural, ¿no? Cuáles son sus realidades y darles una oportunidad de ser escuchadas y de conocer cuáles son sus necesidades reales para poder avanzar, ¿no?, y poder acercarles los recursos y facilitarles las cosas. Yo creo que Arena y Laurisilva ya hacen un papel muy importante también porque, como bien decía, no solo trabajan con el municipio de Puerto del Rosario, sino con toda la isla, y probablemente te encontrarás también muchos casos de violencia de género en ámbitos rurales y que se encuentran, como ella decía, también en situaciones muy vulnerables, situaciones que, como decía la compañera, son mujeres que no tienen otra salida y que la denuncia, aunque sea la opción más fácil, no es la opción. Entonces tienen que aguantar y buscar otras alternativas para poder salir de esa situación de violencia, LGTBI-fobia, que también pasa en los espacios rurales, o sea, llevándolo un poco a mi terreno, mucha la población LGTBI que nos encontramos dentro de las zonas más rurales de Fuerteventura, que sufren mucha discriminación y que hay que seguir luchando por darles ese espacio y ese reconocimiento que se merecen. Y lo que hablaba de dar la visibilidad, es muy importante que seamos visibles y que se nos nombre en estos espacios y que se llegue a las escuelas y que se muestren otros modelos que han sido capaces de superar estas barreras sociales, ¿no?
Bueno, un inciso quería hacer porque, claro, hoy se está hablando de las reivindicaciones de las mujeres, pero también de las diferentes corrientes del feminismo, Alba. Ella ya dice, ya está Nuria buscando el conflicto. Es verdad, o sea, hay diferentes versiones, hasta el punto de que hoy en Madrid hay dos concentraciones diferentes, porque hay un movimiento con el que quizá no está familiarizado muchas personas de Fuerteventura que no practiquen este activismo, que son lo que llaman trans excluyentes, que dice el feminismo para las mujeres de verdad. ¿Qué opinas sobre estas que llaman TERF? Ya saben que ahora estamos en el momento de las siglas. Y es una corriente feminista radical que está irritando o atacando algunos de los pilares del feminismo tradicional.
Sí, bueno, últimamente en los medios de comunicación lo hemos podido ver. Hay un movimiento que está teniendo cada vez más voz, que son las TERF. Y bueno, son un movimiento que está dentro del feminismo. Yo soy feminista y yo creo en un feminismo transversal, un feminismo interseccional que nos incluya a todas y que habla de la realidad de las mujeres desde todas sus perspectivas, ¿vale? Ya no solo desde tu orientación o tu identidad o expresión de género, sino abordando todas las realidades, ¿vale? De la que habla de la mujer sorda, la que habla de la migrante, de la mujer racializada, de la que habla de la mujer que sufre violencias, de la mujer trans, de la mujer lesbiana. O sea, yo creo que el feminismo tiene que ser inclusivo y el feminismo interseccional es el que más peso tiene en nuestra sociedad y por el que hay que seguir luchando. Yo creo que es el que nos ha llevado un poco a conseguir todos los logros que tenemos a día de hoy y por el que hay que seguir luchando. Yo creo que es muy importante. Esto está ahora aquí en España, pero pasa también en muchos sitios. No nos podemos olvidar, menos en esta situación, de nuestras hermanas trans, nuestras hermanas lesbianas, bisexuales de Ucrania, de todos los países del este, donde sus derechos son vulnerados día a día. Encima, esta situación de conflicto armado, pues la está agravando, ¿no? Pues eso todavía, esa diferencia sigue existiendo aquí en España. Hemos logrado muchas leyes, hemos logrado que se nos reconozcan nuestros derechos. Hay que seguir avanzando porque todavía se nos sigue patologizando, ¿entiendes? Entonces, nosotras no vamos a dar un paso atrás. Nosotras vamos a seguir luchando por una igualdad real y efectiva que incluya a todas las mujeres en todas sus realidades. Yo creo que ese es el peso y el mensaje que tiene que estar hoy y siempre.
Les ha quedado claro, ¿no? Ella empezó tímida, pero ha ido cogiendo fuerza, como los gambusinos el sábado,
¿eh? Pero vamos, que cópialo todo y haz una pancarta enorme porque es que es precioso lo que acabas de decir, te lo digo de corazón.
Lo vamos a poner como Biblia todos los días, sí, como, sí, sintonía, sí. Como sintonía del magazine.
No, muy bonito, o sea, la de... desde la... ¡Ah, qué bonito!
Tenemos a Julen al otro lado emocionado. Bueno, pues eso, sí, queríamos también hablar, porque hay que poner los temas sobre la mesa. Efectivamente, es un movimiento que aquí en Fuerteventura no ha tenido todavía mucho calado. No sé si ustedes desde diferentes estadios pueden verlo, pero bueno.
No tiene la presencia que a lo mejor tienen comunidades tan grandes como puede ser Madrid, Barcelona, Galicia y demás, donde el movimiento tiene mucha más presencia, pero bueno, está ahí. No nos vamos a echar atrás, no tenemos miedo. O sea, llevamos luchando muchísimos años por nuestros derechos y vamos a seguir hacia adelante. O sea, como te decía, el feminismo es inclusivo. Yo no puedo entender y creo que nadie de esta mesa puede entender el feminismo sin arropar a todas las mujeres, a todas las realidades, a todas las edades. Poco se habla, ¿no? Hablábamos de la mujer rural, pero también poco se habla de las mujeres mayores, ¿vale? De las mujeres jubiladas, que también están en una situación de mucha vulnerabilidad. Mujeres mayores que también sufren mucha violencia de género durante toda su vida, y que no se les da voz y que no pueden expresar, ¿no?
Y que se morirán con ello, ¿eh? Muchas de ellas, con ese silencio. Sí, sí. Bueno, si además a todo esto le añadimos que eres mujer migrante, Ángela, pues como los casos que estamos viendo este año, terribles, terribles, de mujeres migrantes con niños, menores, redes de prostitución, trata de blancas... ¿Cómo está el asunto actualmente y con qué recursos? Porque ayer decía Ángel Víctor Torres que Canarias sí estaba abierta a la llegada de refugiados, pero que nadie tenía que olvidarse de las principales demandas de Canarias en cuanto a una red de recursos de menores que no estaba siendo asistida en este momento. No quiero mezclar temas para no irnos, además estamos en los minutos finales, pero ¿qué red asistencial tienen ustedes para las mujeres migrantes?
Nosotros desde el centro asistimos también a cualquier mujer migrante. Nos da lo mismo su situación administrativa. Las atendemos en todo caso y las vamos encaminando a los distintos recursos que puedan acudir y nosotros también ayudarlas en caso de que sean víctimas de violencia de género. También hemos tenido algún caso que no son víctimas de violencia de género y también las atendemos, evidentemente. Y claro, lo que sucede con las mujeres migrantes es que ser mujer, encontrarse en un país que no es el suyo, si además eres una mujer, pues de origen marroquí, de origen senegalés, etcétera, etcétera, pues ahí se agravan más, porque muchas veces vemos que no solamente tenemos que intentar ayudarlas, sino muchas veces esa cultura que llevan con ellas, sobre todo en temas como la violencia de género, que tenemos no solamente que informarles de los derechos, sino decirles un poco cómo funcionan las leyes aquí en España para que ellas se vean respaldadas. Porque para muchas de ellas... les parece que eso es increíble y que no puede funcionar así. Entonces le intentamos ayudar de cualquier forma.
Bueno, nosotros recibimos, y quiero contarlo, estamos recibiendo últimamente un volumen de llamadas de trabajadoras de determinados establecimientos hoteleros, migrantes, procedentes de Mauritania, que quieren denunciar acoso sexual de algunos de los compañeros de trabajo. E incluso ellas mismas decían que en algún momento habían dudado de si esto era normal, el hecho de que por un contrato de trabajo también había que dar otra prebenda, casos que además están ahora mismo estudiados, investigados por la policía, por lo tanto no podemos dar más datos. Pero esto sigue ocurriendo y sigue ocurriendo en como decimos, determinados establecimientos hoteleros. Las invito a que se pongan los auriculares, por favor, porque tenemos al otro lado a Lili Concepción, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Tienen una ruedita por aquí para el sonido. Hola, Lili, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Lili. Bueno, hoy a partir de las 9:15 de la mañana el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y especialmente la Concejalía de Igualdad, que hoy más que nunca tiene todo su sentido, va a pues la lectura de un manifiesto. ¿Cuáles son las principales claves de ese manifiesto en esta edición 2022?
Bueno, pues en esta edición del 2022 lo que hemos querido hacer es invitar a distintos colectivos para que lean unas líneas o expresen la realidad de las mujeres desde la perspectiva de cada colectivo en el que trabajan, porque creemos una de las corrientes del feminismo, que es la que más me gusta, la verdad, es el feminismo interseccional, y creemos que es así como se debe de trabajar, porque muchas veces promovemos o pedimos derechos pensando en las mujeres europeas, heterosexuales, sin darnos cuenta de que hay otras partes del mundo donde los derechos que piden son muy distintos a los nuestros. Uh-huh. No es lo mismo lo que pedimos, por ejemplo, aquí las mujeres en Europa, como por ejemplo romper techos de cristal, igualdad salarial, que lo que puede pedir una mujer en Mauritania, que es, por ejemplo, que no le mutilen sus genitales.
Por ejemplo.
Entonces, pues, uh-huh. Exacto. Por eso creemos que el feminismo debe de ser interseccional y hemos querido hacer en el día de hoy esta lectura de manifiesto de esa manera. Vendrá el colectivo Altijai, vendrá el colectivo Adidia y vendrá también la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva.
Uh-huh. Está por aquí Ángela Fleitas, además, que también estará presente pues dentro de eso, un cuartito de hora, que será el momento en el que se dé. Está por aquí también Elena Saavedra Axis, Alba Valdivia de Altijai, Mónica Quintero, la directora del Enfoque, y como digo, Ángela Fleitas, para que se ponga un poco en situación, Lili.
Ajá.
Muy rápidamente, la Concejalía de
Igualdad.
Hola a todas.
La Concejalía de Igualdad este año, ¿cuál ha sido la principal línea estratégica, Lili?
Bueno, pues nosotras continuamos con la redacción del plan de igualdad, el segundo plan de igualdad del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que este sí que no va a quedar en un cajón cogiendo polvo, porque también se ha sacado a licitación la implementación de ese plan a varios años. Esa es una de las líneas estratégicas que tenemos. Y luego, por otro lado, continuamos con la colaboración con distintos colectivos feministas para hacer talleres de concienciación, sobre todo a lo largo del año. Seguiremos con eso, llevando esa información a la zona rural del municipio, haciendo talleres también, uh-huh, en los centros educativos, como el del consentimiento, que ha tenido muy buena acogida y es muy importante.
¿Sí?
Y también tendremos puntos violetas este año en carnavales.
Ah, muy bien. Que recordamos el objetivo de esos puntos violetas.
Exacto, los puntos violetas son lugares seguros, libres de violencias de género. Cualquier mujer que sufra o presencie, o cualquier hombre que presencie algún tipo de agresión sexual o violencia de género,
¿sí?,
debería de acudir a ese punto a denunciarlo, o incluso si pueden, pues acompañar a la víctima que los haya sufrido. En ese lugar habrá un perfil multidisciplinar, siempre habrá una psicóloga que dará un apoyo inmediato, y también pues lo pondremos en conocimiento de las autoridades que se tengan que poner.
¿Y ha habido denuncias en esos puntos violeta, Lili?
Sí, bueno, de hecho hubo un año que yo misma presencié, un momentito, disculpe, ocupada, perdón, hubo un año, por ejemplo, que yo misma presencié, hace muchos años que fui de voluntaria a un punto, presencié una agresión no sexual, sino física,
¿sí?,
y bueno, actuamos en base al protocolo y conseguimos parar esa agresión, y bueno, es bastante impactante, la verdad, tienes que actuar con la mente fría en todo momento, no que no te salga la pasión de lo que te pide ese momento, la verdad, porque a veces cuando ves ese tipo de cosas, pues no sale adentro actitudes que hay que tener cuidado con ellas, pero bueno, sobre todo acompañar a la víctima, darle apoyo y esperar a que venga la policía. Intentar siempre, en todo momento, no poner en peligro la integridad física, porque puede ser mucho peor y al final, en vez de ayudar, va a ser todo lo contrario. Y también pues tratamos con chicas, que ponemos un buzón violeta en el que recopilamos, también eso es muy terapéutico, en el que las mujeres pueden escribir de manera anónima situaciones que hayan vivido ellas o alguna persona cercana a ellas de violencia machista. Cuando hemos abierto esos buzones y hemos sido conscientes de la realidad, nos hemos dado cuenta de que aquí en Puerto del Rosario hay bastante, sobre todo agresiones sexuales, violencia de género en general, en todas sus variantes, y lo más impactante es que en muchos casos son chicas bastante jóvenes, niñas incluso de 12 años. Por ejemplo, me acuerdo de un testimonio que recogimos de una chica que decía que por la zona del recinto ferial iba con las amigas, un señor las paró para preguntarles cómo ir a Corralejo y que cuando se acercaron al coche el señor se estaba tocando el pene. Así que para que se figuren un poco, ¿no? De que parece que esas cosas no ocurren aquí, pero sí,
pero
que
sí
ocurren.
Sí, ocurren.
Exacto.
Pues enhorabuena por ese punto violeta, que igual que la patrulla condonera, por ejemplo, que realiza el Tijay, ¿no? Que está pues donde tiene que estar. A veces pues por la noche, en esos momentos en los que muchas personas jóvenes, pues antes de cometer un acto sexual con riesgo, pues ahí está la patrulla condonera para poder evitarlo.
Lili, súper importante también.
Que nos veremos a lo largo del día. De hecho, ya un compañero se está trasladando en este momento hasta la puerta del ayuntamiento, la fachada, donde vamos también a llevarles en directo la lectura de ese manifiesto, si el viento nos lo permite. Sí. Espero que así sea. Lili, muchísimas
Muchas gracias. Un abrazo a todas.
Un abrazo.
Y seguir en la lucha, chicas. Hasta
gracias,
luego.
Feliz día. Bueno, concejala de Igualdad del Ayuntamiento, que por cierto no existe esta concejalía en el resto de los ayuntamientos de Fuerteventura en este momento. Igualdad, a mí no me suena que haya ninguna...
Tuineje si tiene...
Tuineje, bueno, pues que se manifieste Tuineje. Que me perdone doña Esther Hernández, si fuera así. Bueno, señoras, que nos tenemos que marchar porque además hoy va a estar con nosotros también tres mujeres que son Juana, Olga y María, las tres primeras policías locales de La Oliva, las que ingresaron hace más de 30 años, seguramente con vértigo, en esa oficina de la policía local, al ser ellas las únicas mujeres, y nos van a contar ese testimonio, y también tendremos una mesa de mujeres empresarias. Sí me gustaría que dentro de todo lo que hemos hablado, que no ha sido poco, pues me dijeran cuál sería su principal reivindicación desde los diferentes sectores que hoy se están representando aquí, en esta mesa de cuatro mujeres. Elena.
Bueno, yo voy a hacer uso de un lema que yo creo que no solo en el sector sociolaboral, sino en cualquier ámbito, en nuestro día a día, podemos usar este lema, que es: no me digas feliz día, levántate y lucha conmigo. Entonces yo creo que es un resumen, ¿no?, a esa invitación de que todos y todas sumamos, que tenemos que hacer una fórmula que sea la fórmula de la igualdad, y que bueno, que vamos a reivindicar un 8 de marzo todas y todos juntos, y que nada, que invito a que todo el mundo salga a la calle y se manifieste, ¿no?, de una u otra forma, si no presencial, pues por los medios. O sea, hoy en día tenemos una red de instrumentos para manifestarnos que a veces hasta los usamos mal, pues vamos hoy a usarlos bien, ¿vale?, en apoyo a la mujer.
Muy bien, gracias, Elena.
A ti.
Doña Mónica. Compañera.
Bueno, yo realmente cualquier reivindicación que, o sea, no se puede hacer una reivindicación para los medios de comunicación porque realmente, como decía, es transversal. O sea, las mismas necesidades que hay en un sector las tenemos en todos los sectores. Lo que sí quiero poner en énfasis es que desde los medios de comunicación se puede seguir trabajando para esa igualdad, como decía antes, que cuando hagamos una noticia busquemos voces autorizadas masculinas pero también femeninas, las dos aportan, que en las secciones... por ejemplo, nosotros lo hacemos desde el enfoque Fuerteventura, además es una máxima que he defendido desde el primer momento. O sea, artículo de opinión, una de un hombre, una de una mujer, porque los dos puntos de vista son importantes. Somos una sociedad que funcionamos al 50% hombre y 50% mujer. O sea, no. Entonces, hacer ese trabajo desde los medios de comunicación, o sea, de hacer una autocrítica y un autoanálisis y... poner en valor que las mujeres también tienen puntos de vista muy importantes y además voces autorizadas desde el punto de vista académico, y que no todo tiene que ser una visión masculina, que también es importante, pero incluir la femenina también, autoimponérnoslo, para que sea un día sea una cosa natural.
Y que las mujeres también se, bueno, pues vengan a los debates, se animen a venir a los debates de los medios, que Mónica siempre está y siempre visibiliza, no solamente como periodista y directora, sino también como miembro de la Asociación Fuerteventura Lanzarote, pero que ellas también se animen, nuestras compañeras.
Sí, por supuesto. Yo, vamos, no es que no voy a decir nada, que, o sea, realmente tenemos que estamos aquí y tenemos que hacernos ver.
Ángela, ¿cuál sería tu principal reivindicación para hoy?
Pues que haya unidad por parte del movimiento feminista,
¿sí?
Que sea una reivindicación, como siempre lo ha sido,
¿sí?
De lucha y vuelvo a repetir, de unidad, pero que no se limite al 8M, sino que eso, esa reivindicación de igualdad entre todas y todos sea todos los días y que no podemos aflojar ningún punto. Y que se siga luchando para que finalmente en un corto plazo y no dentro de 50 años, como estábamos hablando antes,
sí,
esa igualdad se produzca entre todas y todos.
Gracias. Y por último, Alba, el colofón, el broche.
Bueno, pues yo creo que tenemos que seguir trabajando, ¿no?, por reconocer hoy y siempre los derechos de todas las mujeres en mayúscula. Nosotras vamos a seguir luchando poniendo especial hincapié en las mujeres transexuales, lesbianas y bisexuales, uh-huh, por la doble discriminación, como comentaba antes, que seguimos sufriendo y porque tenemos que seguir luchando por mantener esos derechos que hasta ahora hemos conseguido y que no podemos dar ni un paso atrás. Tenemos que seguir luchando por una sanidad pública que nos entienda a todas, nos respeta a todas, por una educación libre, igualitaria, basada en la diversidad, en la interculturalidad, que esté libre de estigmas y de estereotipos. Y yo creo que ahí está la base, ¿no?, del cambio, la herramienta del cambio está en la educación y vamos a ir por ella. Altihay cumple este año 20 años en Fuerteventura, 20 años de lucha y 20 años prestando especial interés a las mujeres LGTBI y vamos a seguir en esa línea.
Bueno, quiero darles las gracias, señoras, a todas las que están hoy aquí y a las que están al otro lado. Y también quiero decir que para todos aquellos que se están preguntando y que les preguntarán a lo largo del día y para cuándo el Día del Hombre, que esto es algo que siempre surge en un día como hoy, es el 19 de noviembre, ya lo tienen claro, ya pueden responderles, sí, es el 19 de noviembre. Hay un Día del Hombre también, habrá que preguntarse por qué no salen a la calle ni realizan concentraciones, a lo mejor la historia ha estado siempre con el viento a favor y no en contra, como ha sido el caso. Gracias por esta mesa de análisis desde primera hora de la mañana, con la que vamos a coger fuerza para lo que nos queda el resto del día. Buenos días. Volvemos inmediatamente. Gracias.